Bendiga mis hermanos, bienvenidos a este culto matutino de las 5:30 de la mañana. Qué bueno es reunirnos en la presencia del Señor. Hermanos, probablemente alguno de ustedes esté pasando alguna situación difícil, ataques que usted nunca esperó recibir, problemas que se le han venido a no solamente a usted, la familia, pero también a su salud, como también a su negocio, su trabajo. Sin embargo, hermanos, Dios nos ha dado una linda estrategia de cómo pelear esa batalla. Abran su Biblia, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Después de esta reflexión de la palabra, vamos a orar por las necesidades, vamos a interceder los unos por los otros. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 17, versículo 8. Veamos esta estrategia importante que vemos en la Biblia cuando el pueblo de Israel fue atacado por la espalda. Interesante, ¿no? Dice la Escritura en Éxodo 17, 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, y por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová Nisi, Jehová es nuestro estandarte, hermanos. Eso nos habla de que Dios es el que desea pelear nuestra batalla. En este caso vemos, según la descripción que encontramos en el libro de Deuteronomio sobre este caso, prácticamente fue un ataque por la espalda, un ataque cobarde que vino de Amalec contra un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud sin ninguna experiencia en guerra, porque había permanecido por 430 años en cautividad. Un pueblo que había salido con poder de Dios. Sin embargo, vemos que esto se repite a lo largo de la historia y también hoy en día. Cuando nosotros empezamos a caminar por fe, empezamos a crecer en el Señor, el diablo siempre nos va a atacar por la espalda para desanimarnos, para que no continuemos en nuestra marcha. Vemos el caso que vemos en la palabra de Dios de Jairo. Él tenía una única hija, dice la Biblia, como de 12 años. Entonces era su ilusión como padre. Sin embargo, una enfermedad atacó a esta niña. Pero este hombre entendió lo que tenía que hacer. No se quedó con los brazos cruzados. Fue delante de Jesús. Y esto es lo importante. Cualquier dificultad y problema tenemos que venir delante de Dios, hermanos. Porque Dios es el que pelea nuestra batalla. Jehová es nuestro estandarte. Entonces viene Jairo y empieza a interceder por su hija. Y el Señor Jesús aceptó ir a casa de esta niña. Recuerden ustedes que cuando Jairo iba camino a casa con el Señor Jesús, vinieron y le dijeron que tu hija, le dijeron, ha muerto. No moleste más al maestro. Y Jesús, oyendo eso, le dijo, no temas, cree solamente. Y en medio de esa situación, el espíritu de Jairo se empezó a fortalecer. Por la palabra que Jesús le dijo. Y sabemos lo que menciona la Escritura, que cuando el Señor Jesús llega a casa, Jesús resucitó a la niña. A lo mejor los problemas se han ido complicando. De enfermedad a muerte en la vida de cada uno de los que estamos acá, y a lo mejor decimos, no hay posibilidad de encontrar una respuesta, pero sí hay respuesta en el nombre del Señor. Si Jairo supo cómo pelear esta batalla, Moisés supo cómo pelear esta batalla, la Biblia, hermano, nos da la clave de cómo pelear nuestras propias batallas. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, confiemos en Dios por medio de la oración. La fe, hermanos, se muestra a través de la oración. En otras palabras, cuando no oramos es porque estamos reflejando incredulidad. La persona que cree, ora. Y la persona que no cree, no ora. La fe sin obras, dice la Biblia, es muerta. Si alguien dice que tiene fe, pero no ora, realmente no tiene fe. Porque la fe se mueve a través de la oración. Y eso es lo que vemos acá. Cuando viene este ataque de Amalek, entonces Moisés se va al monte, a la cumbre del monte, a interceder. Entonces vemos aquí, hermanos, en primer lugar, que cuando vienen estos problemas que no nos esperamos, sencillamente esto solamente nos anuncia bendición de carácter espiritual. El fortalecimiento en la fe por medio de la crisis. Haciendo un poquito de historia sobre este pasaje, en el capítulo siempre 17, pero el versículo 1 al 8, no lo lea por favor, porque puede leer en casa, vemos aquí una necesidad. El pueblo tenía necesidad de agua en el desierto. Sin embargo, en medio de esa situación, nosotros podemos hoy en día tomar dos actitudes. Una de ellas, que es la correcta, es pedir a Dios en oración. ¿Pero qué hizo el pueblo? Tuvo una actitud incorrecta y es de quejarse y tentar a Dios. Ahora, eso significa que empezaron ellos a caer en incredulidad, en tratar de manipular o tentar a Dios, y a la vez implica también soberbia. Estas cosas jamás van a traer respuesta. Ante una necesidad apremiante, como fue en este caso del agua, hoy en día puede ser otra clase de necesidades, nuestra actitud correcta tiene que ser clamar al Señor. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pueblo, ¿por qué se quejó? Porque no tenía fe. Pero la persona que aprende a creer, aprende a pedir al Señor. Entonces vemos acá que ante una crisis apremiante, nuestra clave es orar. Pero también la crisis, hermanos, por una amenaza, como viene en este caso, de destrucción, cuando hemos recibido por parte de Dios un milagro. Porque, ¿qué pasó? El Señor en su misericordia les mostró una roca a Moisés, la roca de Horeb. Y Moisés tocó con la vara esa roca y salió agua. Hubo un milagro en un lugar que se llamaba Refidim. Ahí recibieron ese milagro. Cuando usted y yo hemos recibido un milagro de parte de Dios, Satanás va a tratar de que nosotros no sigamos confiando en Dios. La tarea del diablo es apartarnos de la fe en el Señor. Es que no pongamos nuestra mirada en Él. Y va a tratar de que aquello que ha sido un abono, una bendición para nuestra vida a nivel espiritual, pues nosotros no continuemos ese camino. Ahora, por eso que este pueblo, cuando recibe ese milagro, cuando el agua empieza a fluir de la roca, viene el ataque de Amalek. Yo no sé si ustedes últimamente, después que le han subido el salario, después de 10 años que no lo habían subido, a lo mejor usted recibe un milagro de sanidad, un milagro de un trabajo o de cualquier otra área. Sin embargo, usted está contento por lo que Dios le ha dado. Pero de repente viene un ataque y dice, ¿y esto por qué? Si ahora que las cosas me están yendo bien, ¿por qué? Ahora que estoy tratando de caminar en obediencia, porque el pueblo iba, a partir de ese momento, iba caminando con rumbo a la tierra prometida. Entonces, algunas veces vienen este tipo de ataques del enemigo, especialmente después de una bendición. Recordemos al Señor Jesucristo cuando Él fue ungido por el Espíritu Santo en el río Jordán. Dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como paloma. Una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero después que subió del agua, dice que fue tentado por Satanás. Hay momentos así en la vida, momentos cuando ha recibido usted una tremenda, una respuesta que usted estaba esperando, pero de repente viene un ataque para desanimarlo. Usted dice, pero ¿por qué? Si no estoy haciendo cosas que desagradan a Dios. Pero ¿por qué vino este ataque por la espalda? En el libro de Deuteronomio, este ataque de Amalek, el Señor hace ahí una radiografía de carácter espiritual, donde mira a Amalek como un traidor, como alguien que ataca por la espalda. Entonces, ahora, el propósito del diablo es porque él quiere que de alguna manera no conozcamos la grandeza de Dios. Sin embargo, hermanos, cuando empezamos nosotros a caminar por fe en la palabra, empezamos a caminar en la voluntad de Dios, empezamos a conocer un poco más del Señor, vienen desilusiones, vienen problemas de salud, problemas de temores, de pleitos, situaciones que a lo mejor nosotros no lo habíamos esperado. Pero en medio de todo esto, hermanos, quiero que entendamos esto, que Dios nos va a fortalecer y vamos a salir victoriosos con su ayuda. En segundo lugar, hermanos, cuando aprendemos a caminar por la fe, vamos entonces a ver que las crisis que surgen cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, no nos debería a nosotros de desesperarnos. Si usted está caminando rectamente, haciendo lo que Dios le ha mandado, si usted aún así ha examinado delante de Dios y dice, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad. Ahora usted dice, estoy ahora caminando rectamente. Entonces, si viene ese ataque, no se desespere. Ahora, ¿por qué razón? Esto nos va a llevar a hacer un análisis de la identidad de nuestro enemigo. En este caso, aquí se llama Amalek. Ahora, es interesante que Amalek, el nombre significa guerrero, morador del valle. Entonces, el enemigo de nuestras vidas es un guerrero. Él siempre va a atacar una y otra vez. La Biblia lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces, si entendemos que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra un ser querido, no es contra un amigo, no es contra un compañero de trabajo, sino que es contra el diablo, hermano, es un guerrero, y un guerrero no se rinde fácilmente. Este hombre, Amalek, fue, según lo que vemos en la palabra de Dios, allá en Génesis 36:12, que fue hijo de uno de los descendientes de Esaú. En otras palabras, Amalek fue nieto, oiga esto, de Esaú. Y de esa descendencia, recordemos, Esaú, el que despreció la primogenitura, nace entonces Amalek. Los amalecitas, a lo largo de los años, se convirtieron en enemigos irreconciliables con Israel. Eso lo puede ver en Éxodo, aquí en esta misma porción de Éxodo 17:8. Era, hermanos, porque de alguna manera el mismo conflicto que tenía Esaú se fue transmitiendo de generación en generación. A pesar que podemos decir que eran pueblos medios hermanos, pero ahora se habían convertido en enemigos, o más bien Amalek contra Israel. Según Deuteronomio 25, en el versículo 18, nos habla aquí, dice que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Entonces Dios vio que ese ataque fue un ataque cobarde, un ataque en los momentos de mayor necesidad. Entonces usted dirá, hermano, ¿y por qué me está pasando esto? Cuando estoy caminando, aún cuando estoy recuperando fuerzas, viene esta dificultad. Ahora, Amalek viene a representar, hermanos, nuestra vieja naturaleza. Viene a representar el mundo, viene a representar aún hasta el mismo Satanás. Ahora, el destino de Amalek estaba ya, digamos, determinado por parte del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, y no lo vamos a leer, ahí en el primer libro de Crónicas, que un pequeño grupo, estamos hablando de amalecitas, que había quedado en aquel entonces en la tierra, fueron destruidos por 500 hombres de la tribu de Simeón. Entonces Dios dijo que iba a barrer la tribu de Amalek. Hermanos, Jesús venció a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. Él venció el pecado, venció la carne, venció a Satanás, venció la enfermedad, venció, hermanos, todas las presiones del mundo, la carnalidad, venció todo lo que usted y yo no podemos vencer. Entonces, si el enemigo nos está atacando, debemos de saber que es un enemigo que está vencido por el Señor Jesús. Ahora, el propósito de la crisis producida por el enemigo es, hermanos, hacernos dudar de que estamos en lo correcto. Cuando usted recibe un ataque por la retaguardia, usted caminando, usted está sirviendo al Señor, anda en santidad, anda en íntima comunión con Dios, ha decidido consagrarse y de repente viene un ataque, el diablo va a decir, bueno, a lo mejor estás pagando algo. A lo mejor no estás caminando rectamente. Y hay personas que se acercan a usted como los amigos de Job, algo has hecho, ¿sí? ¿Sí? Algún pecado está pendiente, algo estás cometiendo, algo malo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, porque siempre nos vamos a la causa y efecto. Si viene un ataque del diablo, eso porque le has abierto las puertas al enemigo. Pues el Señor Jesucristo nunca le abrió puertas al enemigo y fue atacado continuamente por el Satanás, porque dice la Biblia, y le dejó por un tiempo. O sea que siempre Satanás estuvo atacando a Jesús a través de tentaciones. Ahora, hermanos, eso es lo que el enemigo quiere, hacernos dudar. Eso es lo que estaba pasando aquí. Un pueblo que había salido de la esclavitud, ahora el enemigo, atacándolo, quería hacerlo dudar acerca de su destino, como también hoy en día lo quiere hacer, hacernos también retroceder en la fe y producir una rebelión contra Dios. Porque ese es el propósito. Bueno, y Señor, y ahora mira cómo me tienes, qué es lo que me está pasando. Ahora estoy tratando de caminar contigo. Y hay algunos que están dudando y están rebelándose contra el Señor. Pero hermanos, la doble medida que vemos aquí en esta porción nos va a ayudar a poder prevalecer en esa clase de ataques. Una doble medida de fe, una doble medida de confianza en cuanto a la intervención de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice aquí la escritura, entonces dice la palabra, mañana, dice Moisés, yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí hay dos cosas que usted y yo tenemos que hacer. En primer lugar, subir, como dice acá, a la cumbre. En otras palabras, dice, tomar, hermanos, la autoridad que Dios nos ha dado. Pero previo a esto, en el versículo, comenzando este versículo 9, dice Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Lo primero que tenemos que hacer es tomar autoridad sobre los problemas conforme a la palabra. Hay veces que nosotros queremos que Dios haga todo, pero aquí le está diciendo Moisés a Josué, oye, sube tú, ve, toma a estos varones y sal a pelear. Hay cosas que a mí me corresponde hacer y otras que les corresponde a Dios. El Señor Jesucristo podía mover la piedra, pero le dijo a los que estaban ahí, remover la piedra, y Él resucitó a Lázaro. Hay cosas que Dios quiere hacer, pero hay cosas que Dios nos pide que nosotros hagamos. Entonces, esta doble medida, lo que me corresponde a mí es tomar autoridad sobre el problema conforme a la palabra. Es decir, formar en este caso, por ejemplo, un equipo de ayuda con personas maduras en la fe. Escoge varones. O sea, por eso que el Señor dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso no lo va a hacer Dios, eso lo tengo que hacer yo, ponerme a orar, entonces con otra persona. No solo eso, sino que no retroceder en la voluntad de Dios. Eso tengo que decidirlo yo. A pesar de el ataque, yo sigo hacia adelante. Entonces, eso es porque Dios nos ha marcado el rumbo. Tengo que tomar una decisión de no retroceder a pesar de cualquier ataque. Otra cosa que tengo que hacer es remover el obstáculo con la autoridad de Dios en fe. O sea, que ahora estos varones de guerra que estaba formando aquí Josué, ellos estaban determinados prácticamente a remover el obstáculo. Hermanos, Dios nos quiere, hermanos, en línea de batalla, que yo pueda remover el obstáculo a través de la palabra de fe. Entonces, hermano, en un momento dado, en una enfermedad, Señor nos dice, todo lo que pidieres, yo tengo que pedir, y Dios va a hacer la obra. Yo tengo que, hermano, entrar en la batalla, por ejemplo, a través de la oración. Cuando yo empiezo a clamar, cuando empiezo a reprender a un demonio, entonces estamos nosotros haciendo lo que a mí me corresponde, actuar en fe, y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. Es, hermano, otra cosa que nos corresponde a nosotros es, hermanos, es poner todo de nuestra parte, lo que dice la Biblia. ¿Qué tengo yo que hacer? Por ejemplo, dice el Señor, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú. O sea, que Dios me manda que yo vaya y me reconcilie con la persona. No va a venir Dios y me vaya a tomar de la mano y me va a llevar a esa persona. No, tengo que hacerlo yo. Si Dios me manda a perdonar, tengo que hacerlo yo. Entonces vemos aquí, hay una acción de fe que vemos aquí en la vida de Josué, pero también vemos la acción de fe por medio de la oración. Cuando dice mañana, dice yo estaré sobre la cumbre del collado. Eso significa que tengo que acudir a la grandeza de Dios. Hermano, Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que Amalek. Dios es más grande que ese ataque cobarde del diablo. ¿Cuántas veces de los que están aquí, hermano, usted se ha acostado en oración y de repente tiene una pesadilla? Usted dice, ¿dónde viene esta pesadilla? Preferiría una quesadilla, pero no una que pesadilla. Usted de repente viene un problema y dice, ¿qué pasó? Yo no entiendo por qué. Ahora que venía cantando alabanza, me chocaron el vehículo. ¿Qué pasa aquí? Entonces usted dice, hermano, mire, tenemos que acudir y ver que Dios es más grande que cualquier, ver la violencia que tenemos aquí en nuestro país. Entonces yo tengo que, cuando dice aquí, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Eso es, hermano, que yo debo de conocer la grandeza de Dios. Y ese conocimiento de la grandeza me va a llevar a la necesidad de una comunión con Él. O sea, Moisés lo que estaba buscando era comunión con Él. Y eso es el error que cometen muchos cuando tienen problemas. En lugar de aumentar la comunión, empiezan a retroceder, se desaniman, ya no vienen a la iglesia, ya no quieren orar, ya no quieren hacer nada para la obra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús nos dice en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice el Señor. Dice Juan 15, 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que está hablando aquí, comunión, nos está hablando de subir al collado, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, yo tengo primero, antes de orar, antes de pedir, yo tengo que estar en la cumbre del collado. Es decir, en la comunión con Dios. Eso implica, para aquella persona que no ha nacido nuevo, significa el nuevo nacimiento. Eso significa para un hijo de Dios que se ha apartado de los caminos de Dios, es reconciliar como el hijo pródigo. Eso significa obediencia o vivir en santidad. Eso significa vivir para el propósito con el cual Dios nos ha creado. Vivir o volver, en otras palabras, también al primer amor. Eso es subir al collado. Entonces, si nosotros, como dice aquí el Señor, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es un condicionante. Entonces, por eso es importante, hermanos, que la oración sí tiene efecto, pero yo tengo que, en primer lugar, recuerde, hacer lo que me corresponde, pero tengo que buscar la intimidad con Dios, comunión con Dios. Ahora, eso significa también acudir a la autoridad delegada por Dios a sus hijos, porque dice acá, y la vara de Dios estará en mi mano. ¿Qué es lo que Dios nos ha entregado? Hermano, Dios nos ha dado autoridad. Es creer en el derecho como hijos de Dios por gracia. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, hermanos, lo lindo es que nacimos en una familia. Pero en esa familia espiritual, el papá es Dios. Nuestro Padre Celestial es Dios. Por tal razón, nosotros inmediatamente adquirimos responsabilidades, pero también derechos como hijos. Entonces, dentro de esos derechos está el que menciona aquí la Escritura, el Señor en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque dice, de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, como derecho que tenemos como hijos de Dios por gracia, por misericordia, es que Dios pueda responder a la oración. Entonces, hermano, si nosotros podemos ver esto, es la vara que Dios nos ha entregado. Claro, Moisés no merecía tener esa vara, tampoco nosotros. No merecemos, hermano, el poder tener la confianza que Dios ha depositado en nosotros al darnos ese derecho. Por eso, en la palabra de Dios nos dice, en Isaías capítulo 54, en el versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es lindo, herencia, ¿por qué? Porque somos hijos. Entonces, la herencia como hijos de Dios, tenemos que echar mano de ella. El problema es que decimos, hermano, pero es que a otros oye Dios, a mí no me oye. Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el derecho de abrir la refrigeradora del cielo, hermanos. De poder decir, Padre eterno que está en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué me voy a endeudar, Señor, si tú tienes mucho pan, Señor? Tú tienes grande provisión. Dame sabiduría, me falta sabiduría, necesito que me des sabiduría, necesito que me fortalezcas espiritualmente, necesito caminar en santidad, y tú eres la santidad, Señor. Necesito santidad, necesito fortaleza, necesito vigor en mi alma, necesito ánimo, necesito aprender a amar, y tú eres amor. Entonces, si Dios es todo, ¿por qué nosotros no echamos mano de lo que Dios quiere darnos de Él mismo? Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ya dio lo más grande, que es su propio Hijo, su propia persona, en la cruz del Calvario, dice, y es una pregunta, ¿cómo no nos dará las otras cosas? ¿Cuáles cosas? Todas. El problema es que algunos de nosotros le queremos pedir el maná para 40 años. No, es diario. No, el problema es, Señor, dame esto. Y queremos tener una gran bodega de todas de dinero, algunos quisieran. Y de esa manera descansar. No, es que Dios por eso no nos da todo de una sola vez. Porque entonces apartaríamos nuestra confianza en Él y la pondríamos en las cosas que Él nos da. Lo que importa es que, hermanos, Dios siempre provee y da lo que necesitamos. Por eso, ¿cómo no nos dará con Él, dice, también las demás cosas? Por eso el Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Cree que el Espíritu Santo, hermano, mire, Dios no, el Señor no lo va a entregar, no lo va a dar a aquellos que necesitamos más de la llenura del Espíritu Santo? El Señor lo da, el Señor lo da. Ahora bien, ¿qué enseñanza nosotros podemos ver aquí, hermanos? Fíjense bien. Dentro de esto podemos ver que la autoridad y el poder, es decir, esa vara que Él nos ha entregado, nosotros tenemos que hacer uso de ella en tiempo de necesidad. Por eso esa vara es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es, hermano, echar mano de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Algunas veces se nos olvida que nosotros, hermanos, tenemos esa bendición. El Señor Jesús en Juan capítulo 16, en el versículo 23, dice aquí la Escritura, 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, qué lindo, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios nos ha dado esa vara. Moisés estaba en el monte, estaba ahí en la íntima comunión con Dios, pero con la autoridad que él estaba ejerciendo. Hermanos, podemos aprender tantas cosas lindas. Entre ellas es que hay batallas prolongadas que necesitan una fe prolongada en oración. Mientras Josué estaba peleando en el valle, Moisés muy temprano en la mañana estaba clamando, pero él se cansó, y cuando él bajaba las manos, el enemigo prevalecía, y cuando él las subía, el Israel prevalecía. Entonces vemos aquí, hermanos, que eso también sucede en nuestra vida. Cuando no suceden los milagros que nosotros queremos en el día y la hora que sucedan, nos cansamos, dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de servir, nos cansamos. Entonces hay batallas que son prolongadas. Por eso, para esa clase de batallas se necesita una fe prolongada en oración. O sea, la oración tiene que ser constante, es decir, el ejercicio de la fe a través de la oración tiene que ser constante. Otra cosa importante que podemos aprender de acá es que el cansancio emocional, hermano, llega a todos nosotros por la espera de una solución total. Hay momentos que nos cansamos afectivamente, emocionalmente, y usted dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué esto? Y usted se siente ya emocionalmente cansado. Además de eso, hermano, por eso necesitamos estar en íntima comunión con el Señor y también tomar la autoridad para que podamos prevalecer. Otra enseñanza que podemos aprender es que la victoria progresiva se mantiene en la medida de la consistencia o de la fe en oración. Nosotros necesitamos, hermano, esa victoria en la medida que somos constantes en la fe, pero también tener un equipo de apoyo. Cuando Moisés se cansó, ¿qué fue lo que pasó? Aarón y Hur le levantaron los brazos. Pregunto, ¿tenemos nosotros a alguien que nos levante los brazos? ¿Tenemos a una madre, a un padre? ¿Tenemos a una esposa, a unos hijos, a alguien que nos pueda levantar los brazos? Eso necesitamos también buscar. Porque, hermano, cuando las batallas son prolongadas, nosotros no vamos a poder salir adelante. Necesitamos pedir ayuda. Y qué lindo es que aquí vemos a Aarón y Hur. Por eso la Biblia dice, ay del solo, que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Entonces es importantísimo que nosotros podamos en batallas, oiga esto, prolongadas, no hay que pelearlas solo. Por eso el Señor dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, es aquí donde podemos clamar como familia, orar como esposo, orar para decir, Señor, aquí estamos, Señor, tenemos un objetivo, pero ahora sabemos, Señor, que tú tienes la respuesta. La victoria sobre la crisis está garantizada, hermanos, cuando prevalecemos en la oración de fe. Y efectivamente, cuando Moisés se mantuvo con los brazos en alto, dice la Biblia, Dios deshizo a los amalecitas. Ahora, ¿qué hacer cuando Dios nos da la victoria? Y con esto ya termino. ¿Qué hacer? Hermanos, cuando Amalec fue vencido en esa oportunidad, Dios mandó a Moisés a hacer varias cosas. En primer lugar, le dice, escribe esto para memoria en un libro. No nos debemos de olvidar de lo que Dios hizo por medio de la fe en oración. Hermanos, cuando Dios haga algo en nuestra vida, como dice el Salmo, dice, bendice alma mía a Jehová, no te olvides ninguno de sus beneficios. Que no se nos olvide quién nos sacó adelante, que no se nos olvide quién fue el que nos permitió estudiar, que no se nos olvide quién nos sanó, que no se nos olvide quién nos ha salvado. Primero, hermanos, cuando Dios hace un milagro, grabemos en nuestro corazón esa bondad del Señor. En segundo lugar, dar testimonio de la obra de Dios para inspirar la fe en las futuras generaciones. Y dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Todos las futuras generaciones veían ese altar y decían, ¿este altar qué significa? Jehová es mi estandarte, Jehová peleó por mí. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, podamos tener ese milagro de parte de Dios, debemos nosotros de testificar para que otros conozcan la grandeza del Señor. No nos quedemos callados con las misericordias de Dios. Hermano, hablemos de las cosas que Dios ha hecho. Esto va a inspirar. Levantemos ese estandarte, hermanos, o más bien ese altar al nombre de Dios, que Jehová es el que pelea nuestra batalla. Pero también pasó algo más y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek. Tengo que reconocer que el ataque contra un hijo, una hija de Dios, es contra Dios mismo. Dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Es decir, no fue tanto el ataque contra Israel, sino contra Dios mismo. O sea, contra el gobierno de Dios. Entonces, por eso el Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 15, en el versículo 18, dice aquí el Señor acerca de esa clase de ataques cuando vienen a nuestra vida. En Juan 15, 18, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo mismo que pasó con Israel, ese ataque de Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek aborrecía, en otras palabras, a Dios. Entonces, ¿por qué usted recibe ataques? Porque aborrece a Cristo que está en su corazón. Pero hermanos, cuando alguien pelee contra usted, usted quédese tranquilo, porque no es contra usted, es contra Dios, y Dios sabe cómo defenderse. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos, hermano, a ponernos en línea de guerra espiritual. Vamos a decirle: Señor, tú sabes que he tratado de estar de acuerdo a tu voluntad, pero ahora estoy sufriendo este ataque. Ahora, Señor, yo sé que tú vas a responder. Por lo tanto, la exhortación en este momento para aquellos que están pasando esa crisis: en primer lugar, hay que tomar la autoridad sobre el problema conforme a la palabra. Yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde, la oración, tengo que moverme en fe, tengo que hacer lo que tengo que hacer, remover todo obstáculo que hay en mi corazón. Pero también tengo que accionar en fe por medio de la oración, subir al collado, decir: Señor, muéstrame tu grandeza, quiero verte a ti más grande que el problema, y voy a tomar, el Señor, tu nombre, esa vara la voy a tomar en mi mano. Y al final, Señor, desde ya te digo: Padre, no voy a olvidar ninguno de tus beneficios, lo voy a grabar en mi corazón, voy a levantar un altar, un estandarte, para que otras generaciones conozcan lo que tú has hecho en mi vida. Pero también, Señor, quiero comprender que el ataque que vino realmente no era dirigido hacia mí, sino contra ti, Señor. Por eso quiero decirles, hermanos, cuando usted y yo somos atacados por el enemigo, por alguna circunstancia, Dios va a pelear esa batalla. Así que póngase de pie, por favor. En este momento voy a pedir a aquellos que están, hermanos, pasando un problema complicadísimo. Usted dice: no sé qué me ha pasado ahora, estoy queriendo seguir al Señor, pero ha venido problemas tras problemas. Véngase rápidamente acá al frente. Véngase, hermano. Voy a pedir a hermana Dorita que me ayude a dirigir en oración. Vamos a orar, y voy a pedir a hermano Jorge, vamos a orar por las personas aquí abajo. Vamos a orar por cada uno. Voy a pedir a hermana Jenny, todos los hermanos líderes, vénganse por favor, vamos a orar los unos por los otros. Sigan pasando, acérquense, vamos a aclamar al Señor, vamos a permitir al Señor que Él haga esa obra preciosa, ese milagro, hermanos, que el Señor está esperando. Oh, te adoramos, Señor Jesús. Hermanos Merino, nos pueden ayudar también, pasen por favor a orar. Vamos a orar aquí por las personas que están aquí al frente. Vénganse por favor, hermanos. Landaverde, por favor, hermana. Sí, venga, pasen. Vamos a orar, empiecen a orar los unos por los otros. Buen pastor, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor Jesús, por todas tus bondades. Aquí estamos, Padre mío, dándote la alabanza. Señor Jesús, mira, Señor, mira a tu hija, a tu hijo, Padre. Oh, Dios mío, en esta batalla que están sufriendo muchos de ellos, Señor. Se ha complicado, Señor, se ha complicado los momentos, Padre, cuando han tenido, Señor, aquellos temores que los han asaltado, pensando, Señor, que van a ser destruidos, pero no es posible. No hay posibilidad, Señor, porque nadie te puede destruir a ti. Padre mío, te adoramos, te bendecimos, buen pastor. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Dios del cielo, oh Señor, el ataque que ha venido contra tu hija, contra tu hijo de Amalek, Padre, prácticamente es un ataque contra el trono de Jehová. Pero ahora mismo, Señor, pedimos para alabanza gloriosa de tu santo nombre. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Dios mío, tomamos autoridad sobre toda enfermedad. En el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú venciste, Señor, a esa enfermedad para la gloria de tu nombre. Señor, ahora sana estos cuerpos enfermos. Oh Dios mío, esos corazones agobiados por problemas, circunstancias, Señor, que ya no soportan más. Oh Señor, algunos están desanimándose en la fe. Sienten que no pueden seguir adelante porque se sienten como abandonados por ti, pero no es cierto, Señor. Oh, ese ataque solamente va a ayudarnos a fortalecernos en ti, a creer en ti. Gloria a tu nombre, Señor. Oh Señor, no conoceríamos el sabor de la victoria si no hubiera un ataque, Señor, que nos quitara, Señor, la tranquilidad. Pero en este momento, en el nombre de Jesús, pon tu mano de gloria, Señor. Ahora mismo, sobre los cuerpos enfermos, sean sanados. Esas vidas sean fortalecidas en ti, Señor. Padre eterno, esos problemas de matrimonio, esos problemas de hogar, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, esos problemas espirituales, Señor, esos problemas morales, esos problemas mentales, Señor, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, sean deshechos, Señor, todas esas obras infernales. En el nombre de Jesús, ahora mismo, para alabanza tuya, Señor, trae paz ahora, paz del cielo sea dada a tu pueblo, Señor. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz un milagro, mi Dios. Oh, Señor, quita la ansiedad, quita la congoja, Señor, libera al cautivo, ministra con poder, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, Padre eterno. Oh Señor Jesucristo, esa enfermedad terminal ahora, aquí terminó, porque tú venciste la enfermedad en la cruz del Calvario, y no hay enfermedad que tú no puedas sanar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, toda enfermedad retroceda, porque tú la venciste en la cruz, Señor. Ahora, Señor, sea sana tu sierva, sano tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre mío, glorifícate, buen pastor. Tú conoces los otros problemas que puedan haber, Padre, ansiedades, angustias, temores, Señor. Señor, el cuidado, Señor. Dios mío, pedimos, Señor, que pongas tu mano de poder, tu mano de gracia, Señor. Oh, ahora mismo reciban consuelo. Reciban consuelo, Señor. Padre Santo, subimos al collado, a la cumbre del collado. Señor, a tu presencia, muéstranos tu grandeza, muéstranos tu grandeza, Señor. Padre, conoceremos el poder que hay en tu nombre. Oh, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Te damos las gracias, Señor. Padre, donde quiera que se encuentre mi hermana, mi hermano, Señor, en casa o en el camino, en su vehículo, o donde quiera que esté, Señor, en este momento, que escucha, Señor, esta reflexión de tu palabra. Ahí, Señor, toca, Padre, esos cuerpos, toca esas mentes, esos corazones, esos problemas que aparentemente no se pueden resolver ahora mismo. En el nombre de Jesús, esos matrimonios, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, vuelvan a la comunión contigo. Que haya reconcilio, Señor, que haya amor donde había aborrecimiento y odio. En el nombre de Jesús, esos corazones cautivos por el diablo, ahora sean libres, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, pedimos que todos aquellos que están pasando esos momentos, Señor, así de crisis, de dificultad, pedimos, Señor, que tú les bendigas de una forma especial. manifiesta tu gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, una cosa más. Recuerden, esto solamente es el inicio. Yo sé que ustedes han estado orando, pero no dejen de orar. No dejen de orar, porque la respuesta al final la vamos a ver. Vamos a ver, porque hay batallas que pueden ser libradas en un segundo. Dios hace la obra. Pero aquí vemos que en la medida que Moisés tenía las manos en alto, era un milagro progresivo. Y hasta que terminó, descansó. Así que, hermanos, no se dé por vencido, ¿oye? Sino que sigamos adelante en el amor del Señor.